Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN, en este programa especial que estamos haciendo con dos corresponsales hispanohablantes en Washington, muy sobresalientes ambos. En primer lugar, María Luisa Rosell, que es peruana y es la corresponsal de Uno TV de México, y el otro es José Díaz Briseño, el corresponsal de Reforma, también de México, uno de los periódicos más importantes de América Latina. Bueno, en esta campaña presidencial, ya faltan meses para las elecciones en Estados Unidos, pues se habla mucho de la posible reelección de Donald Trump. Y hay dos encuestas recientes que permitirían pensar que esa posibilidad es elevada. La primera, una encuesta de Gallup, en los últimos días dice que Donald Trump tiene una imagen favorable, una aprobación del 49% y una desaprobación del 48%. ¿Qué ocurre? Nunca había sido así. El señor Trump siempre había tenido la desaprobación por encima de la aprobación. Y por otro lado, hay una encuesta de CBS News entre los votantes registrados y el 65% de ellos creen que Trump puede ganar las elecciones o va a ganar las elecciones. Y les hago la pregunta corta y contundente y simple. ¿Estados Unidos va a reelegir a Donald Trump? María Luisa Rosell.
Si las elecciones fueran el día de hoy, me temo que sí, Juan Carlos. El presidente está ubicado, como tú señalas, no solamente entre la preferencia del electorado republicano como el candidato para ir a la reelección, sino que además hay algunas condiciones que le favorecen en este momento. Primero, el hecho de que la economía aún se mantiene estable. Por supuesto, desde ahora, que es febrero, finales de febrero, hasta el día de las elecciones en noviembre, falta muchísimo y mucho puede ocurrir en términos de la economía, en términos del impacto que, por ejemplo, el coronavirus tenga en las semanas que vienen. Hemos visto que el presidente ha comparecido esta semana por primera vez en la sala de prensa de la Casa Blanca para decir que todo está bajo control, tratando de minimizar lo que las propias autoridades que estaban a su espalda, las autoridades de salud, decían que sí, que efectivamente había que estar preparados y que sí se podía decir que era inevitable que en algún momento el virus se propagaba. El presidente, todo lo contrario, decía que no, que todo estaba básicamente bajo control. Nombró y designó al vicepresidente Mike Pence como el nuevo encargado de la estrategia para enfrentar el coronavirus, y quedó muy claro que lo que le preocupa realmente al presidente de los Estados Unidos en este momento es el efecto que este virus pueda tener en la economía de los Estados Unidos. Hemos visto cómo la bolsa aquí en Estados Unidos, la bolsa en otras partes del mundo, cómo, digamos, la economía está siendo afectada también por este coronavirus. Así que van a depender de muchos factores desde este momento hasta el día de noviembre. Pero si las elecciones fueran el día de hoy, no me cabe la menor duda de que el presidente sería reelegido.
Pepe Díaz Briseño, ¿va a Estados Unidos a reelegir a Donald Trump?
En estos momentos, Juan Carlos, no hay ninguna duda. Donald Trump sería el nuevo presidente reelecto. Y esto se basa en varias cosas, Juan Carlos. También la historia. Tradicionalmente los presidentes que buscan la reelección tienen una ventaja inherente. Tradicionalmente es muy difícil que pierdan. Y sin embargo, el presidente Donald Trump además tiene una ventaja adicional, que es la relativamente buena economía que hay en Estados Unidos. Un crecimiento superior al 2%. Tradicionalmente un presidente que busca reelegirse y que pasa por un relativo auge económico no tiene problemas. Los grandes pesos que carga el presidente Donald Trump ha sido justamente lo atípico de su presidencia y toda esta ola de escándalos, incluso que lo llevaron a un juicio político. Pero si logra sacudirse eso y logra concentrarse en la economía, pues no tendrá ningún problema para ganar los estados claves, que recordemos al auditorio, en Estados Unidos no se gana por voto popular, sino con la mayoría de un colegio electoral, y hay estados que son claves para ganar ese colegio, y en este caso Pensilvania, Wisconsin y Michigan, donde Trump logró hacer voltear la tortilla en 2016 a los demócratas, podrían estar todavía en sus manos.
Pepe, ha habido solamente 7 presidentes de Estados Unidos que no han sido reelegidos. Grover Cleveland, Benjamin Harrison, después William Howard Taft, que además después terminó en la Corte Suprema de Justicia, Herbert Hoover, Gerald Ford, que fue el hombre que reemplazó a Richard Nixon, Jimmy Carter, que gobernó solamente un periodo, y George H.W. Bush, es decir, George Bush padre. ¿Qué es lo que convierte a Trump en un candidato que puede ganar las elecciones? Porque como bien decía usted, ha habido un millón de escándalos. También es verdad que en las encuestas realmente los números a Trump no se le mueven. El otro día lo decía aquí en este programa. Sacábamos unas declaraciones de Dan Valls, un periodista del Washington Post, que mencionaba que los números no se mueven. ¿Es entonces el hecho de que la economía va muy bien, de que la economía crece? ¿Es el hecho de que el desempleo es el más bajo desde 1969, es el hecho de que los demócratas no tienen un candidato realmente fuerte? ¿Qué es lo que va a hacer que Trump gane las elecciones si fueran hoy, tal como están las encuestas, Pepe?
Además de lo que has mencionado, la economía en un buen momento de auge, con los demócratas básicamente peleándose entre ellos mismos, una de las claves, Juan Carlos, es la unidad de los republicanos en torno a Trump. Trump no ha permitido en estos años de gobierno ninguna disidencia. Quizá las únicas personas como Mitt Romney, el senador por Utah, que tímidamente se ponen a Trump en algunos temas, no han sido bien vistos por la base republicana. Si tú ves en estos momentos, el presidente Trump tiene el apoyo de más de alrededor del 95% de los republicanos. No ha habido disidencia y justamente impulsa los temas de, por ejemplo, cultura, más drásticos para mantener a esa base republicana sin quiebres. Tú puedes ver, Juan Carlos, no hay senador o representante en la Cámara, incluso gobernadores, que se atrevan a convertirse, a ser disidentes de Trump en temas que habían sido, digamos, por ejemplo, polémicos, como el tema de Rusia, y que los republicanos tradicionalmente habían estado opuestos. Nadie se atreve a decir al presidente que está, pues, básicamente quebrando muchos principios de política exterior al no oponerse abiertamente desde su boca a Rusia. Hay que decir, entonces, esa unidad es lo que hace que, si bien no sea una cuestión que a largo plazo lleve a los republicanos a mantener el control de la Casa Blanca, al menos temporalmente Donald Trump le permitirá extender su presidencia.
Quería preguntarle, María Luisa, también, si, aunque usted coincide con Pepe Briseño, si la circunstancia de que en el juicio político, el impeachment, que surtió todo su trámite, la Cámara acusó ante el Senado a Donald Trump, pero no hubo los votos suficientes para destituirlo, si esto también le ha dado muchas más alas a la candidatura de Trump, María Luisa.
Sí, de alguna manera eso le ha favorecido, pero también de otra forma eso también ha propiciado que los votantes que están indecisos, los votantes que todavía están un poco mirando con expectativa de quién va a ser el nominado del Partido Demócrata, se sientan como con mucho más interés de salir a votar. Recordemos lo que acaba de decir Pepe. En Estados Unidos no solamente es necesaria la votación popular, sino también la votación de colegios electorales. Pero es muy importante la votación popular. Hillary Clinton ganó el voto popular y perdió el de los colegios electorales. Y por el otro lado también, Juan Carlos, hay que entender que Trump en realidad nunca dejó de ser candidato. Él sigue siendo candidato desde el día que asumió la presidencia. Trump no ha cambiado, sigue siendo básicamente la misma persona, continúa en oposición a la inmigración ilegal, continúa en oposición a la reducción de la migración legal, ha rechazado los tratados de libre comercio, a la OTAN y en general a los aliados de Estados Unidos. Es decir, él ha estado un poco en campaña permanentemente, así que su personalidad y la manera como se ha conducido, que es una manera totalmente atípica en la historia de la presidencia de los Estados Unidos, y el hecho de que los factores económicos le hayan favorecido, ha hecho que básicamente Donald Trump pueda llegar a la reelección pese a las acusaciones tan serias de el Congreso y la investigación que hizo el fiscal Mueller, que no lo libró de ninguna culpa. Es decir, lo libró de uno de los cargos, pero en el segundo cargo, que era el de obstrucción al Congreso, el fiscal Robert Mueller dejó líneas muy claras para que sea, digamos, el Congreso el que se encargue de hacer el juicio político. Y eso fue lo que ocurrió al final. Efectivamente, como tú bien has relatado, no habían los votos suficientes para que el presidente pueda enfrentar una destitución de la presidencia. y sin embargo ha salido favorecido a pesar de eso. Así que teniendo en cuenta todos estos factores y teniendo en cuenta la personalidad atípica del presidente, todo eso le favorece porque su base y sus votantes consideran que él sigue siendo la misma persona que bajó las escalinatas aquella mañana, aquella tarde, en el verano del 2016 para lanzar su presidencia, de 2015, perdón, para lanzar su presidencia a los Estados Unidos.
Pepe, Donald Trump puede tener también cierta ventaja, y aquí es la pregunta, por la circunstancia de las declaraciones que le han vuelto a sacar a Bernie Sanders, en caso de que Sanders sea el candidato demócrata, con respecto a Nicaragua, a Cuba y a la entonces Unión Soviética, o a lo que quedaba de la Unión Soviética, o a la Rusia posterior a la Unión Soviética, declaraciones que dio Sanders cuando era alcalde de Burlington, porque Bernie Sanders en un momento dado, y además recientemente volvió a decirlo, que él debía reconocer que aunque la dictadura de Fidel Castro en Cuba pues estaba mal, que había que admitir que había logrado, por ejemplo, que la salud pública fuera muy buena, que hubiera un sistema de salud aceptable e incluso admirable, y también se refirió en un momento dado a los sandinistas hace mucho tiempo en Nicaragua, y elogió a Moscú de cierta manera. ¿Puede esto, dentro del voto hispano, especialmente en la Florida, en donde hay pues una comunidad nicaragüense muy grande y una comunidad también cubana muy muy grande, un estado además esencial para las elecciones, puede esto perjudicar a Sanders en caso de que Sanders sea el candidato y favorecer también a Trump?
Francamente, Juan Carlos, yo creo que dañarían a Sanders como a cualquier otro demócrata que aspira a la presidencia. Yo no creo que los republicanos, sea Sanders, sea Biden, sea Buttigieg o quien sea, descansarían en decir que el Partido Demócrata apoya el socialismo. Esa es la estrategia del presidente Donald Trump y los republicanos en este momento, y estarían echándole en cara, por ejemplo, al señor Biden, el término del deshielo con Cuba, por ejemplo, ocurrió durante la presidencia del presidente Barack Obama. Entonces, yo no creo que los republicanos renuncien a acusar a los demócratas de no ser lo suficientemente críticos del socialismo, no importándose el candidato. El señor Sanders sí tiene unas declaraciones un tanto problemáticas, pero recordemos, Juan Carlos, las elecciones en Estados Unidos no se ganan a través de la política exterior, a menos en caso de una guerra. Los temas importantes son de economía y los temas internos. La política exterior solo en estos estados muy particulares, muy sui generis, como Florida, pudieran tener un efecto. Y sin embargo, el presidente Donald Trump ganó en 2016 la Florida, incluso a Hillary Clinton. Incluso si la perdiera Bernie Sanders, no sería por culpa precisamente de esta declaración.
María Luisa Rosell.
Sí, yo creo que fue desacertado que el senador Bernie Sanders mencionara el sistema de salud público de Cuba y el sistema educativo de pública como un ejemplo en una campaña electoral, dentro de una campaña electoral como la que estamos viviendo, para decir que estos países están de alguna manera mejor ubicados con relación a Estados Unidos. Aun cuando la educación sea pública y gratuita en Cuba, aun cuando el sistema de salud efectivamente sea público y que todo el mundo tenga garantizado el derecho a la salud en Cuba y no en Estados Unidos, no son aspectos de comparación. Y sobre todo porque el electorado en Estados Unidos y la audiencia en Estados Unidos no va a entender el concepto de que es hospitales públicos para que todo el mundo entre sin que tengan que pagar, teniendo en cuenta que el régimen de Cuba es un régimen dictatorial. Entonces, comparar una democracia como es Estados Unidos, con todas sus fallas y con todos los bemoles, con una dictadura, fue sumamente desacertado por parte del senador Sanders, y por eso le valieron muchísimas críticas. Él luego ha dicho que él está en contra de todas las dictaduras, que él no respalda dictadores, pero sin embargo hacer la comparación en un debate y luego tratar de defenderse y justificar sus declaraciones fue desacertado.
Bueno, hay un asunto adicional y aquí nos quedan poco más de 5 minutos. Y yo quería preguntarles por esto. Hay quien compara a Donald Trump, en caso de que haya unas elecciones en Estados Unidos frente a Bernie Sanders o algo así, hay quien compara a Donald Trump con Boris Johnson, el primer ministro británico. Y sobre todo hay quien compara estas elecciones con las que ocurrieron en el Reino Unido el año pasado, cuando Boris Johnson derrotó a Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn era el candidato del Partido Laborista, un hombre más bien de izquierda. Boris Johnson era un hombre pues que dice cosas exageradas, que incluso tiene un parecido físico en su cabello con Donald Trump, admira a Donald Trump, y cuando todo el mundo pensó que Johnson no iba a ganar, resulta que Johnson ganó por goleada, derrotó ampliamente, arrasó con el señor Jeremy Corbyn. Hay quienes creen que eso es lo que va a pasar en noviembre en Estados Unidos, que Trump, sea quien sea el candidato demócrata, va a destrozarlos en las urnas. ¿Qué podría pasar para que cambiara el curso de las cosas? En esto hay muchísimos imprevistos, pero ¿qué podría pasar para que se modificara todo? ¿Tendría que ser una gran crisis económica? ¿O qué tendría que ocurrir para que Trump no ganara las elecciones tal como van las cosas? Pepe Díaz-Briseño.
No, me parece que justamente se necesita a un candidato básicamente muy atractivo. Se necesita mucha unidad por parte de los demócratas y mucha pues disciplina. ¿Quién es ese candidato atractivo? Pues básicamente, dado la pérdida de los primeros estados, pareciera que Biden no lo es en principio, esperando el milagro de Carolina del Sur y espera al Superman. El señor Michael Bloomberg es visto ya con mucha suspicacia por parte de los apoyadores de Bernie Sanders, de Elizabeth Warren y muchos más, como un millonario que busca hacerse del partido. Digamos, cada uno de los otros candidatos tiene sus demonios, y ahí me parece que justamente la senadora Elizabeth Warren está apostando a un desgaste para poderse volver como una candidata progresista que sea apetecible a los moderados, y es por eso que no se retira de la candidatura. Si ella pudiera alzarse y tener un buen desempeño el supermartes, pudiera pues mantenerse como una opción que pudiera presentarse de una manera enérgica frente a Donald Trump. Sin embargo, pues todo está al aire porque, como dijimos, el presidente Trump, con la economía, con la unidad republicana y con básicamente el sistema electoral que existe, pues tiene la ventaja.
María Luisa Rosell, ¿qué tendría que pasar para que Trump no ganara tal como van las cosas?
El único que realmente puede hundir la candidatura del propio Trump es el propio Trump, Juan Carlos. Yo creo que desde que hemos observado la presidencia de Trump y su conducta y la manera como él se conduce, el único que podría dañar su propia candidatura es él mismo. Y me explico en este sentido. El presidente todavía no ha logrado despejar la nube, aun cuando terminó el impeachment, aun cuando terminó la investigación del fiscal Mueller, todavía no ha logrado despejar las dudas de la forma como ha financiado sus empresas y su emporio y su Torre Trump en Nueva York y los negocios de sus hijos y su familia. Todavía la Corte Suprema va a dirimir en algún momento del verano la forma como el Deutsche Bank le dio dinero al presidente de manera continua, préstamos continuos desde hace mucho tiempo antes de que él se convirtiera incluso en candidato a la presidencia de los Estados Unidos, y las maniobras que tuvo Trump y el Deutsche Bank para poder construir sus hoteles y hacer su emporio comercial y sus negocios. Y hay una serie de dudas respecto de la continua y la permanente reticencia del presidente de Estados Unidos a no mostrar sus impuestos, algo que todos los demás ciudadanos de Estados Unidos sí lo hacen y todos los presidentes lo han hecho. Él es el único que no lo ha hecho. Entonces, desde este momento, que es la campaña, que estamos en plena campaña electoral, hasta el día de las elecciones, el propio Trump podría hacerse daño a sí mismo si es que efectivamente se comprueba y se revela, no solamente porque el presidente diga o haga o deje de hacer ciertas cosas, sino porque las investigaciones, aun cuando la Corte Suprema, que está dominada en este momento por jueces que tienen tendencia conservadora y que probablemente darán un fallo que no permita entregarle los documentos al Congreso para que el Congreso haga una nueva investigación, aún así el presidente todavía tiene muchas explicaciones que dar a la otra parte del país que tiene grandes dudas sobre su gestión y sobre la manera como se conduce. Así que el presidente podría terminar dañando su propia candidatura si en algún momento esas investigaciones logran llegar al Congreso, o si es que aún cuando no lleguen al Congreso el presidente no logre convencer a una porción del electorado que pueda ser muy importante, determinados estados que son claves como Michigan, como Wisconsin o como Pensilvania, como bien lo mencionó Pepe.
Última pregunta, Pepe, usted es mexicano, María Luisa es peruana, son latinoamericanos. ¿Qué se puede esperar de un gobierno de Donald Trump, un segundo gobierno de Donald Trump, si con respecto a América Latina, la política de la Casa Blanca con respecto a América Latina? ¿Algún cambio? ¿Algún cambio, qué sé yo, por ejemplo, con Venezuela? ¿Algún cambio con respecto a México, que es el vecino de Estados Unidos? ¿O usted cree que todo seguirá igual?
Empecemos por pensar dónde empieza Latinoamérica, Juan Carlos, porque para mi país estamos divididos en dos continentes, Latinoamérica y Norteamérica, y realmente, pues sí, el caso de México es particular por ser vecino y porque básicamente la presidencia de Donald Trump ha sido una montaña rusa de cambios de política y de suspensos en todas las áreas. Hemos tenido unos momentos sumamente difíciles de tensión comercial con amenazas fuertes de aranceles a las exportaciones mexicanas. Hemos tenido una presidencia de Donald Trump sumamente agresiva en el tema migratorio y pensando que los mexicanos son la mayor parte de los inmigrantes latinoamericanos aquí. Hemos tenido también una durísima presidencia de Donald Trump respecto a temas fronterizos, tan solo con la construcción de esta valla fronteriza a lo largo de la frontera. Es decir, un segundo mandato de Donald Trump implicaría otra vez una presidencia centrada en México y no necesariamente en el resto del continente.
María Luisa Roder.
Una de las grandes ausencias, como hemos visto en los debates, Pepe, Juan Carlos, es que el tema internacional, el tema de la política internacional de los Estados Unidos ha estado completamente o casi ausente, no completamente, pero casi ausente. O sea, el tema principal, el tema de debate es el tema nacional, el tema de la economía, el tema de la salud, el tema de las políticas públicas que le afectan directamente al electorado estadounidense. Si es que los grandes temas en política internacional, como las dificultades que hay en Medio Oriente y otros temas muy importantes, el tema de cambio climático y otros temas de importancia vital, no han estado tan presentes en la discusión de los debates y no parecieran ser tan importantes para el electorado nacional, en general republicanos y demócratas, es muy probable que el tema de las políticas hacia América Latina no sea precisamente una de las prioridades. Nunca lo han sido para los presidentes y para los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Y no creo que en esta ocasión sean. Probablemente Venezuela es el tema más importante y la única razón por la que al presidente de Estados Unidos le importa Venezuela es porque en la Florida hay un número muy importante de venezolanos que están exiliados y el presidente necesita conseguir que la Florida siga siendo un bastión republicano y necesita ganar la Florida para obtener el número para obtener la victoria para la Casa Blanca. La Florida es uno de los estados más importantes, además de los otros que hemos mencionado. Entonces, no creo que el presidente le dedique mucho tiempo al tema de la política hacia América Latina. Pero, por supuesto, para México sí es la posibilidad de que el presidente de los Estados Unidos llegue a la reelección es un tema que se sigue muy de cerca porque hay una frontera común y especialmente por la conducta y por la retórica que ha utilizado el presidente de los Estados Unidos contra México y los mexicanos.
Sí, ahí está, se nos acabó el tiempo, pues. Gracias a María Luisa Rosell, periodista peruana, corresponsal de Uno TV de México en Washington, y gracias a José Díaz Briseño, corresponsal del diario Reforma de México en la capital de los Estados Unidos. Gracias por haber estado con nosotros a pocas cuadras de la Casa Blanca.
Ya regresamos en Voces R.